Saludos para quienes nos están acompañando en la mesa de esta tertulia hoy miércoles 27 de junio. Karina Novarese, que volvió después de varios días. ¿Qué tal?
¿Cómo están? Buen día.
Francisco Fay.
¿Qué tal? Buen día.
Juan Ángel Urruzola, que hoy ha cambiado de día.
¿Qué tal, Emiliano?
¿Todo bien? Y Oscar Sarlo, que vuelve a ser nuestro invitado.
¿Qué tal?
Más cerca del micrófono, mejor, porque así te podemos escuchar.
Es cierto.
Creo que sería bueno que te escucharan, ya que viniste.
Gracias.
Hablemos en primer lugar de este caso que estábamos charlando recién en nuestra entrevista central. En Mercedes, capital de Soriano, un niño de 10 años denunció a su madre por consumo de pasta base. El chico declaró a la policía, cuando se presentó el domingo por la noche, que no quería vivir más en su hogar porque era objeto de maltratos. Además, advirtió que temía por la salud de su hermano menor, de 18 meses, que todavía estaba siendo amamantado y que él creía que por esa vía terminaba envenenado. El juzgado de tercer turno de Mercedes dispuso la internación del niño y le encomendó a Linao que fuera a buscar a los dos hermanos, hecho que ocurrió, según nos contaba Horacio Peraza, director departamental del INAU, en la propia madrugada, muy rápido, muy poco después de que el niño se presentara en la seccional. Ahora, la madre debe comparecer ante las autoridades judiciales. El jefe de policía de Soriano, Washington Curbelo, dijo que podría ser procesada por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, incluso por violencia doméstica, pero esto todavía no está resuelto. ¿Por dónde agarrar este caso? ¿Por dónde quieren empezar?
No sé.
Juan Ángel.
Bueno, a mí, digamos, a varios niveles. Me impresionó mucho la noticia en un primer momento. Después también me choca un poco, digamos, un cierto particularismo de los medios de tratar de indagar el caso, o sea, porque tiene bordes. A mí sobre esto me parece que hay que tratar de tener una mirada más general, aunque yo creo que es complicado, porque el caso de esta mujer, de esta joven mujer, con tres hijos, es el retrato de la pobreza en Uruguay. Hace un rato le preguntabas al señor del Consejo del Niño y el padre. No tienen padre. Donde tenemos las tasas de crecimiento más altas en el Uruguay es en casas donde hay en general una madre, con varios hijos a cargo. Y yo no es por pecar de demasiado marxista, pero creo que hay un problema social de fondo. O sea, en el relato de la mamá de ella, ella cuenta que vuelve al pueblo por su enfermedad y demás, y bueno, no consigue resolver económicamente su sobrevivencia y se deprime. Todos sabemos que hay personalidades más proclives a las adicciones, ¿no? O sea, familias que tienen varios hijos y uno se droga por un tema estructural de personalidad que lo hace víctima, digamos, de esa fragilidad, de esa debilidad. Entonces, el problema es ese, el problema es un problema social, con un montón de otros problemas que giran alrededor, porque también hay una nota, últimas noticias, que dice, bueno, ella se prostituía, ¿y dónde se prostituía? Ahí. Muchos le pagaban con pañales, o sea, tiene una cosa al límite de lo, ¿no? Porque si le pagaban con pañales sabían de su situación, sabían. Entonces, yo creo que la sociedad no debería mirar para el costado. Y yo lo comparaba, lo siento, pero yo lo comparaba ayer con la tertulia donde decían, bueno, a los señores los carritos, si siguen con los carritos, le matamos los caballos. Porque yo creo que, por ejemplo, los que andan en los carritos, los que andan tratando de... Yo hace 7-8 años fui a un cantegril a indagar algo y le hice una nota a uno que había fundado el sindicato hace como 10 años y él nos contó que él no tenía trabajo y él había mantenido a su familia, nos mostró, y a sus hijos iban a la escuela trabajando en el carrito. Entonces, yo no quiero que haya uruguayos viviendo en esa situación, pero a la sociedad le tenemos que ofrecer un trabajo, una posibilidad de salir adelante. A esta madre sola, la sociedad debería ayudarla.
¿Seguimos?
Para que salga de eso.
A ver, Puedo estar de acuerdo con algunos de los temas que planteó Juan Ángel, sin duda, obviamente que hay una génesis social, que hay una génesis que tiene que ver con la pobreza, con la marginación. Pero a mí lo que más me impactó cuando leí por primera vez sobre este asunto tuvo que ver con la propia psicología del niño, si sí, es que yo la entiendo. A ver, tengo hijos de esa edad y entonces a veces me pregunto cómo reacciona un niño de 10 años que evidentemente quiere a su madre, porque no importa las condiciones, en general, no sé, la mayoría de los niños quieren a sus padres, incluso los que los castigan. Y entonces llega a un punto en que se ve tan desbordado que termina en una comisaría. No termina lo de la tía o en lo de la abuela o incluso con la propia maestra. Termina en una comisaría, que es un lugar donde los niños todavía tienen ciertos miedos y respetos. Eso por un lado. Y segundo, por otro lado, ponerme a pensar, un nene de 10 años que va y denuncia a su madre y que además dice que tiene miedo por su hermanito de 18 meses porque lo pueden estar envenenando, tiene un componente de formación que consiguió en la escuela. Muchos niños no se enteraban de esto antes, la verdad. El otro día conversamos con una amiga que nuestros hijos de 8 o 9 años hablan de droga y de nombres de droga y ahora con todo esto de la marihuana como algo muy muy común. O sea, tienen... muy común, a ver, como algo que ellos conocen. Tienen formación en la escuela de estos temas, no solamente de drogas, de tema de violencia. El niño sabía que estaba mal lo que estaba pasando en su casa. En otras generaciones, el niño ni se daba cuenta de que estaba mal, estaba acostumbrado a crecer en ese ámbito. Claro. Fueron como esas dos reflexiones y después, para no ocupar tiempo, sigo con el resto.
Oscar.
Sí. A mí se me ocurren tres niveles de comentario a esta noticia. Uno, el manejo a través de los medios, ¿no? El hablar de la narración, porque de alguna manera le va a llegar a él y le va a llegar a otros niños, ¿no? Hablar de denuncia, que él denunció a la madre. Yo creo que lo que correspondería es decir que él fue a pedir ayuda.
Perfecto.
Él no fue a denunciar a la madre, porque eso lo que va a hacer es que cuando vuelva a reencontrarse, si algún día se reencuentra con la madre, se va a haber creado ahí un resentimiento, quizás, o el reproche de sus compañeros mismos, porque es muy feo decir que alguien, un hijo, denunció a su madre. Él lo que fue a pedir ayuda, y creo que hay que tener cuidado en esas narraciones, porque quizás para el comisario no tenga otro casillero que poner el libro de denuncia, pero eso no es el sentido que traduce el niño, ¿no? En segundo lugar, hay, como decía Karina, hay interesante la... yo investigaría en este caso, además, con espíritu investigador, vería cómo se generó en él eso, si es a través de la escuela, si es a través de una interacción con otras personas, porque un niño, para saber que él tiene la posibilidad de hacer esto, no le sale de su conciencia. No obstante que hay un cambio de conciencia a nivel, digamos, cultural, global, yo recuerdo dos casos, un caso, el famoso caso Kingsley, en Estados Unidos, que fue muy comentado, el primer niño que pidió, la prensa lo hablaba así, pidió divorciarse de los padres, uh-huh, en el año 92, 93. Y hasta el caso de, que recuerdo, del 2003, un capítulo de, que ya tomando irónicamente, un capítulo de Bart Simpson, que se pide la separación del padre porque le estaba usando el premio que él había ganado con un video de él. Entonces, bueno, está. Sí, que hay una, ¿dónde es que se produce esta nueva concepción de los derechos del niño? Que en otra época eran impensables.
De los que ellos tienen conciencia, ¿no?
Eso que ellos van tomando conciencia quizás por los medios mismos, pero también por otras interacciones. Ahora tienen, bueno, Ceibalita, ellos están en contacto con una cantidad de cosas que sería interesante indagar.
Hace años se ha hablado de esto en las escuelas.
Sí, sí, bueno, ya hay otra concepción del niño, no como un sujeto pasivo de todas las políticas públicas. Sino... Y la tercera cuestión es que, vamos a entendernos, toda esta intervención es una desgracia. Porque judicializar un drama familiar como este, donde ya anuncia que la madre va a ser procesada y encarcelada. No, lo que hay que apostar es que el Estado tiene que tener la máxima posibilidad de que el problema se resuelva dentro del mismo contexto. Y lamentablemente no tenemos esos mecanismos. Entonces va a terminar destrozado ese grupo familiar, que es el único que el Estado no puede sustituir a la familia. Entonces lo único que va a quedar acá es un problemón más grande del que había. Entonces todo muy lindo, pero...
Dos cosas quiero agregar a lo que se ha dicho. Uno, la buena perspectiva o el interesante análisis o visión que aporta Daniel Rojas desde Soriano, es decir, del periodista en sí. Estamos en un momento en el que se está discutiendo el tema de la droga, que si la marihuana, que si la pasta base, todo lo que hace 10, 15 días que estamos en ese asunto. Y desde la visión periodística se dice, bueno, pero esto tiene nombre, tiene rostro, tiene realidad social, concreta, con muchas veces gente joven que no tiene para salir adelante, que no tiene la formación necesaria, que le cuesta mucho enfrentar las posibilidades de mantener una familia en esquemas, como bien se decía aquí, en donde las familias no son las clásicas padre, madre y dos hijos de clase media, sino que por el contrario tienen una situación muy difícil. Y que se venga a narrar y que se expanda esa noticia de que esto es grave y que tiene rostro, creo que le hace mucho bien al debate que se estaba generando y que se va a seguir generando en torno al tema de las drogas. Dos, pasa en Mercedes. En el interior, en el litoral, no es un tema de Montevideo, no es un tema de Canelones. También sirve mucho que nos demos cuenta de que el problema de la droga y de la pasta base y tal, llegó a todo el país. Que también es algo que se sabe, pero que creo que le hace mucho bien al Uruguay darse cuenta de que no es solamente Montevideo, no es un tema solamente urbano clásico. Y en Mercedes pasa y funcionan mecanismos sociales propios, muchas veces de ese interior un poco más profundo, en donde rápidamente el Estado, por un lado, pero también las redes familiares muestran, por un lado, el éxito de en alguna dimensión, en el sentido que por lo menos el INAU se hace cargo, pero también el fracaso de las lógicas familiares clásicas frente a un problema de este tipo. Porque el niño fue a hablar con la abuela, y la abuela no había tenido, ante un problema que es completamente novedoso para lo que son los problemas del proletariado, para ir a la perspectiva marxista de los últimos años, es completamente novedoso el tema de la pasta base, no había tenido el coraje de ir a hablar con la policía. Entonces es un problema completamente distinto que se le plantea, que no es el clásico problema de alcohol, que siempre hubo extendido en esas clases sociales, además, que es terrible y que no se habla tanto, pero que es gravísimo para la violencia doméstica y tal, que me parece que son dos dimensiones que aportan muchísimo al debate nacional y que, bueno, señalan todo lo que ustedes dijeron en torno a la gravedad y a lo espantoso que es, ¿no?
La segunda perspectiva que va de la mano de lo que decía Oscar, que a mí me preocupaba, tiene que ver con cómo se está estigmatizando a esta mujer. Ahora, en un momento en que el gobierno y también la oposición está hablando de cómo rescatamos a esta gente, yo no he leído ni he escuchado, ojalá que existan las manifestaciones y yo no me haya enterado, que alguien esté ayudando a recuperarse a esta mujer, más allá de los procesamientos, de todo lo demás. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que internar hasta compulsivamente a las personas adictas a la pasta base, esta mujer con un gravísimo problema familiar, ¿quién la está ayudando? ¿Qué parte del Estado, qué parte de la sociedad civil o qué parte de los vecinos? No sé. Capaz que no nos enteramos, yo quiero creer eso, pero me gustaría saber que una organización o un organismo público dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, este es el tratamiento, vamos a ayudarte de esta manera. Me da la impresión que una mujer con tres hijos en algún momento debe querer recuperarse. No ha podido por todas las causas que hablábamos.
No, y además hay cosas a su favor, porque ella estaba con sus hijos.
Exacto, pero por eso no me gusta ver que se la va a procesar por violencia doméstica, supuestamente, tal vez no sea así, que se juegue un poco con eso, sin antes decir, esto es una adicción, es una enfermedad, no es una broma.
Eso que tú decís que la van a procesar, todavía no lo sabemos.
No me gusta verlo, que se está hablando de la hipótesis. No creo que
suceda. Yo creo que dependerá mucho de la justicia, de donde caiga el expediente. Muchas veces esto a esta altura cobró estado público y va a caer ese expediente en un juzgado. Entonces yo creo que ahí dependerá mucho de la personalidad del juez o la jueza. Nosotros sabemos que ahí se puede encontrar el cielo y el infierno, todo allá adentro. Pero esta mujer, me parece que hay cosas, o sea, no los había abandonado a sus hijos. Creo que lo que esta mujer necesita es un tratamiento que la ayude, y necesita trabajo.
Y recomponer.
Pero por eso digo, después de dos días de estar leyendo sobre este tema, ¿por qué no leemos que alguien hace algo? Eso es lo que yo digo.
Además que el tratamiento que le pueda dar la justicia.
Lo que digo, Juan Ángel, es que podemos criticar a los medios, pero también, si hubiera alguien, me parece a mí, con una historia de esperanza para esta mujer, también lo contaríamos. ¿Por qué no está esa historia?
Sí.
Y no estoy culpando a ninguna institución en particular.
Es complejísimo, ¿no? Porque recién, Pancho hacía el paralelismo con los problemas de alcoholismo, que también derivan en violencia doméstica. Y cuando un hombre alcohólico termina golpeando a su esposa o a sus hijos, más allá de que sí, eventualmente hay que recuperarlo, la justicia actúa, lo procesa, sí, va preso, etcétera. Si acá había violencia, más allá de que sí, la madre seguía con los hijos, sí, seguía con los hijos, pero si había violencia derivada de su consumo de pasta base, parecería que la justicia tiene que actuar, sí, con respecto a los delitos. También, evidentemente, tendría que intentar la recuperación. Pero ojo que tenemos...
Pero me parece que son caminos paralelos, son que caminos no se están paralelos. Transitando paralelamente, justamente.
Sí, sí, está bien, pero ojo que cuando hablamos de un hombre violento pegando a su mujer o matando... Pero
ojo, que nosotros no sabemos si hay...
No se pone tanto el énfasis en la recuperación del alcohólico, ¿no? Se pone más el énfasis en que hay que castigar.
Puede ser. Claro. Yo creo que malos tratos es simplemente que una madre adicta le dé el pecho a un bebé. Eso ya es un maltrato, ¿tá? Pero hay matices, o sea, no se sabe. Yo creo que nosotros no podemos de ahí de pensar que les pegaba a sus hijos, nada de eso lo sabemos. O sea, eso será trabajo de
no, yo no estoy cuestionando la justicia. Me parece que está bien que investigue. Lo que digo es que al mismo tiempo me gustaría ver una perspectiva un poco más esperanzadora en un caso tan público que tiene que ver con una madre, con un hijo, no sé.
Pero hay un problema institucional, sin duda, también. Aclaro que no conozco la situación hoy en el interior, si hay una justicia especializada en menores. Pero en Montevideo eso está mejor porque los jueces de menores tienen una directiva del Código de Procedimiento que es muy particular. Ellos no tienen que hacer justicia simplemente, sino que tienen que promover los derechos, en materia de familia y de menores, tienen que promover los derechos de los sujetos alcanzados por esa normativa especial. Lo cual lo pone al juez en una situación de comprometerse con ella, con recomponer algo, con mirar, no la ley que dice, sino mirar la situación para adelante de los que están judicializados. Pero en el interior, creo que no hay jueces especializados, y sería una macana que solamente miraran la parte de aplicación del Código Penal, ¿no? Porque entonces ahí sí que estamos en problema. Agravamos el problema simplemente, ¿no?
Ahora, suponiendo que se lleva adelante un tratamiento de recuperación de la madre, que parece imprescindible, ¿no? Me pareció interesante lo que señalaba el director departamental del INAU en la entrevista hace un rato, a propósito de la frustración que ellos sienten como INAU cuando un adolescente adicto a la pasta base completa, digamos, su periodo en la internación correspondiente y vuelve a su medio. Y vuelve al medio, vuelve a su casa, vuelve a su barrio, vuelve a su familia, donde probablemente no están dadas las condiciones para que la recuperación, entre comillas, que se insinuó con esos meses que pasó bajo custodia del Estado, se consolide. Y muchas veces termina ocurriendo lo contrario, ese joven va para atrás otra vez, ¿no? Da la impresión de que tenemos un desafío muy serio a propósito de cómo son los tratamientos. Hasta dónde llegan, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de eso?
Sí, yo no lo veo exactamente así. Cuando él decía su medio, me parece que él decía cuando vuelve a sus problemas, ¿no? O sea, si él sale y se va a encontrar la misma problemática, si esta mujer esta joven mujer lograra desintoxicarse y solucionar mínimamente el problema, ella debería salir, sea en Montevideo o sea en la ciudad donde vive su mamá, que está enferma y que por eso ella fue ahí para tratar de ayudarla y el problema se acrecentó, debería encontrar un medio de inserción social. No hay otro medio de inserción social que a través del trabajo, pero cuando sos joven, del estudio, que es la posibilidad de que ella se haga cargo de sus hijos, que se haga cargo de esa situación. Si ella sale y se encuentra en la misma situación, evidentemente tarde o temprano se reproduce.
Claro, pero hay un debate a propósito de cuándo y cómo termina o no termina el tratamiento, ¿no? Cristina, que es integrante de la organización de Madres de la Plaza, a propósito de la entrevista hace un rato con Peraza, decía, sin desperdicio lo que dijo, sobre todo para que no se pierda de vista que la adicción como enfermedad crónica que es, debe ser tratada o tener un seguimiento de por vida. Claro, sí, claro. Que las familias deben también recibir tratamiento porque son codependientes. Y si no saben cómo tratar a su adicto cuando regresa de un tratamiento que en general es breve, si no sabe qué límites debe ponerle, qué límites deben ponerse a sí mismos, no podremos tener resultados favorables en esta complicada temática. La recaída, dice Cristina, es la esencia de la enfermedad, y un adicto tiene muchas en su vida, aun cuando lleve largo tiempo de abstinencia.
Pero eso es así, yo creo que es bastante consciente. Sí. Yo tuve alguna relación con gente del Portal Amarillo y hablé por situaciones de gente conocida, y ellos me dijeron, lo primero, nosotros siempre nos planteamos salvar a la familia, consolidar a la familia, sea la mamá y el papá, si hay papá, o sea, porque estas situaciones de deterioro, se deteriora el individuo que se droga, pero arrastra toda la situación familiar. Entonces son como diferentes niveles de expediente. El tema de la adicción, yo creo que hay que pensar en los términos de alcohólicos anónimos. Uno es alcohólico, aunque haya, como muchos se presentan, yo soy alcohólico aunque hace 25 años que no tomo.
Pero las denuncias que hacen, por ejemplo, en Madres de la Plaza, apuntan a que esto no está resuelto.
No. Es el tratamiento específico en general, con mayor o menor resultado, y después eso se termina. Cuando están diciendo, y creo que tiene razón, esto es como una terapia de por vida, de alguna manera, que involucra a la, en este caso, a la señora, a la chica, pero también a la familia. Eso, sobre todo esos niños, ¿no?
Eso implica también un nivel de inversión.
Exacto.
De medios.
Pero es la realidad que tenemos. A ver, si estamos discutiendo un plan para la convivencia, que ahora en un rato hablaremos y no sé qué más.
Sí, totalmente.
Esto no digo que sea la causa de todos los males, pero es causa de unos cuantos males.
Yo voy a decir lo siguiente, y a vincularlo con, creo que el tema que viene, teníamos planteado después. Esto tiene que ver con una sociedad que está realmente en crisis en su estrategia de desarrollo. Es decir, estamos planteándonos intervenciones que son muy graves en cuestiones que antes son casi experimentos, ¿verdad? El Estado se tiene que intervenir porque lo demanda la gente, porque son situaciones que no admiten quedarse de brazos cruzados, pero la verdad que no ha construido el tipo de sociedad que contenga a estas situaciones. Ni la internación, sea carcelaria, sea para los adictos o lo que sea, o la violencia doméstica, ninguna soluciona nada, porque lo que hacemos es solamente internarlos y los tratamientos no están pensados ni en el monitoreo, ni en recomponer la familia, ni en nada. Entonces, es responder, digamos, histéricamente a la demanda de hacer algo, pero no estamos pensados para esto. Y esto tiene que ver con el otro tema, porque el nivel de consumo que tenemos orientado a otro tipo de cosas no permite encarar una mayor inversión como requerirían estas políticas, pensar en esto, en una sociedad sustentable, más sana, y no, estamos embarcados en una locura consumista que no lleva a ningún lado.